Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 1 de febrero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, que les habla, y comenzamos este espacio hablando del 130 aniversario que celebrarán el próximo 14 de febrero la Congregación de las Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo, fundadas aquí en Astorga. Nos acompaña en el tiempo de la entrevista su superiora general. Hoy en nuestro programa queremos tener un especial recuerdo y agradecimiento a nuestros religiosos y religiosas, tanto de vida activa como de vida contemplativa, pues que están en nuestra iglesia particular de Astorga, dentro de esta jornada de la vida consagrada que celebraremos el próximo 2 de febrero bajo el lema Vida consagrada para quien eres. Pero también a esta noticia se une un acontecimiento muy importante para la Congregación de las Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo, que nace esta congregación precisamente aquí, en Astorga, 1896, o sea que este año cumplen 130 años. Para hablar de ello nos acompaña la superiora general, ella es la hermana Ángeles Rodríguez Martínez, a quien saludamos. Muy buenos días, hermana.
Buenos días, paz y bien, como decimos los franciscanos.
Muy bien, bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque son 130 años, ¿no?, de la congregación de las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo.
Sí, exactamente. Es un momento de mucha gratitud y de mucha celebración, ¿no?, porque 130 años ya no es cualquier cosita, ¿no?
Uh-huh. Hablamos que esa celebración, ¿no?, la fundación fue el 14 de febrero, ¿no?, de 1896, aquí en Astorga, además.
Exactamente, sí. Madre Teresa Rodón Asencio estaba en esos deseos de fundar la congregación, junto con una joven con la que se encontró en esa búsqueda, pues que se llamaba Gabriela Quintana y Durante, pues van buscando cómo fundar la congregación y estando en el norte de España, por Navarra, por ahí, pues se encuentran con un obispo, el obispo que entonces era de Astorga, don Vicente Salgado, y a quien la familia de Gabriela pues conocía o tenían una relación, y entonces les presentan, y al presentar también le comunican el deseo que tienen de fundar una congregación. Ellas también le comunican al señor obispo, bueno, pues que tienen dificultades, parece que no se les abre camino, pero él les dice, vayan a Astorga. Y bueno, pues como que en Astorga nos encontraremos y allí hablaremos de ese proyecto que puede ser, ¿no?, que Dios haya puesto en la mente y en el corazón de vosotras, ¿no? Uh-huh. Y así fue como fueron a Astorga. Y estando allí en Astorga, presentaron todo ese proyecto de querer fundar una congregación franciscana, mariana, y un poco, bueno, que nos adentramos en la parte del carisma, cuál era el objeto, por qué querían fundar esta congregación, ¿no? Pero don Vicente Salgado, escuchándoles, pues sí intuye que es un proyecto de Dios, y entonces les abre las puertas de la diócesis de Astorga, y allí comenzamos allí nacimos.
Uh-huh. Fue la primera casa, entiendo, ¿no?, la que, donde está ahora mismo ubicado la residencia de San Francisco, ¿o estaban en otro lugar?
Bueno, era otro lugar, una casa que se les buscó y que buscaron también las hermanas, que acomodaron un poquito, y que estaba relativamente cerca del seminario. Uh-huh. Entonces, ahí comenzaron a tener la primera casa, ¿no? Ya la residencia San Francisco de Asís pues ha nacido mucho más tarde, allá por el año 1972, 73, por ahí. Hemos celebrado hace poco los 50 años.
Uh-huh. Hablando, usted nos ha contextualizado, ¿no? Hablaba de la fundadora, de Teresa Rodón, y por supuesto ese carisma, ¿no?, que tienen ustedes, sí, ¿no?, de raíz franciscana, misión centrada, entendemos, en ayudar a las personas también a acercarse a Dios.
Sí, Exactamente. La misión que un poco que tenemos, o lo que Madre Teresa quería, era que con todo lo que realizáramos, con todas las actividades de nuestra misión, fuera un hacer para acercar las almas a Dios por medio del amor, que es como, ¿no? Ella se expresaba entonces lo de las almas y todo, ¿no? Pero bueno, hoy día diríamos pues que a toda persona, a todo hombre, a toda mujer, querer acercar a Dios, ¿no? Pero siempre por ese medio del amor, que es como ella quería y deseaba. Sí. Entonces, digamos que el meollo de nuestro carisma, pues lo tenemos en nuestras propias constituciones, en las constituciones que ella escribió, las primeras, porque luego estas constituciones, con el Concilio Vaticano II, nuestras hermanas hicieron un hermoso y un muy buen trabajo, guiadas por la Iglesia, para adaptarlas, las constituciones, según las exigencias que pedía en su momento el Concilio Vaticano II. Y ahí, tiene ella un prólogo que es donde está, pues, digamos, condensado nuestro carisma. Y entonces ella tenía muy claro que las que nos reuniéramos con el fin de consagrarnos a Dios, porque el fin y el motivo era consagrarnos a Dios. En esta congregación nos teníamos que revestir del Espíritu de Jesucristo, que es todo caridad, ¿no? Y desde ahí, pues, muy agradecidas y buscando siempre tener una vida donde uniéramos la oración y el apostolado. Y entonces, que esa fue la forma en que Cristo vivió, ¿no? Él fue el primer misionero del Padre y nosotras, pues, tratamos de vivir nuestra vida teniendo en cuenta que si no tenemos el encuentro con Dios, pues luego va a ser muy pobre nuestro apostolado. Pero si estamos unidas al Señor, teniendo estos encuentros personales y comunitarios con el Señor, pues luego vamos a tener también una vida rica en nuestro apostolado. Y claro, pues para eso sí es verdad que se necesita esta unión con el Señor y tener entre nosotras una sola alma y un corazón en Dios, para que nosotras podamos de verdad ser eficaces luego desde Dios, no desde la eficacia que muchas veces nuestra sociedad piensa, pues desde esa eficacia que Dios desea y quiere desde nuestra congregación en servicio a la Iglesia y a la sociedad.
Hablamos, hermana, de la presencia en Astorga, ¿no? Ustedes han sido siempre muy queridas y valorada su labor. Hablamos de la residencia de San Francisco, donde actualmente hay varias hermanas. También en el seminario dejaron siempre un sello, ¿no? Un gran cariño. Todos los seminaristas, todos los trabajadores, siempre profesores, han recordado pues el cariño, el cuidado de las hermanas de las franciscanas del Buen Consejo. Actualmente, además de en Astorga, ¿dónde están presentes? ¿Cuántas hermanas son?
Sí, sí. Me gustaría decir algo sobre eso. Es verdad, fuimos acogidas, por lo tanto, en Astorga, por el obispo que entonces presidía y dirigía pastoreaba, ¿no?, en la iglesia de Astorga. Entonces, la Madre Teresa, junto con las hermanas, empezó a colaborar en el seminario. ¿Por qué? Porque lo veía una necesidad y los seminaristas que iban eran gente sencilla, humilde, que, bueno, pues contaba con los medios que entonces había y ellas colaboraban, ayudaban en el seminario. Yo creo que eso era una manera de devolver pues la gratitud que tenían con el señor obispo, con la diócesis. Entonces ya de ahí luego Madre Teresa comenzó. Y es verdad, por eso digo que ahí en ese caso, en el seminario de Astorga, pues hemos estado presentes muchísimos años. Y la relación hermanas y sacerdotes, el obispo, todo, pues hemos tenido una relación muy cercana. Sí es verdad que somos muy queridas por los sacerdotes y el obispo de la diócesis. En ese caso, pues siempre hemos sido muy queridas y muy bien atendidas por el seminario.
Pues recordamos que esa celebración del 130 aniversario será el próximo 14 de febrero con una Eucaristía en la Catedral presidida por nuestro administrador diocesano a las 6 de la tarde. Y queremos tener ese especial recuerdo que mañana, el día 2, se celebra el día, la Jornada de la Vida Consagrada, pues también en nuestros religiosos y religiosas un recuerdo especial para todos ellos y centrado también en esta congregación fundada en Astorga. Y antes de comenzar la sección El Comentario del Evangelio, queremos dedicar unos momentos a expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro querido compañero don Juan Herminio Rodríguez, quien durante este tiempo ha venido compartiendo con nosotros con gran dedicación y profundidad su reflexión semanal sobre la Palabra de Dios. Don Juan Herminio ha sido una voz cercana y enriquecedora para todos, ayudándonos a vivir el Evangelio con mayor sentido y compromiso. Sin embargo, debido a un problema de salud, se ve en la necesidad de interrumpir por un tiempo esta colaboración. Desde aquí queremos enviarle todo nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestros mejores deseos. Pedimos al Señor por su pronta recuperación para que muy pronto pueda encontrarse restablecido y acompañando de la paz y la fuerza que vienen de Dios. Al mismo tiempo damos también una cordial bienvenida al sacerdote Neomar José García Pérez, quien a partir de ahora será el encargado de acompañarnos en esta sección del programa. Le agradecemos su disponibilidad y generosidad para ayudarnos a seguir profundizando cada semana en este primer comentario que nos realizará.
Escuchamos en este cuarto domingo del tiempo ordinario, queridos hermanos y hermanas, las indicaciones que Cristo Jesús nos ha dejado para que nuestra vida cristiana tenga sentido. Representa, lo reconozco, un grave error y un peligro serio traducir el inicio de cada bienaventuranza con feliz o felices, ya que para nuestra concepción occidental la felicidad se busca generalmente en contra del otro, el cual puede ser visto como una amenaza a nuestra felicidad, como un obstáculo a nuestra felicidad, alguien que impide que seamos felices. De hecho, nuestra felicidad puede ser el resultado de la desgracia o negación del otro. La felicidad, tal como la concebimos nosotros, no es comunitaria, sino individualista. Expresiones que lo demuestran. Yo quiero ser feliz. Yo deseo ser feliz. Yo debo ser feliz, pero sin ninguna apertura o referencia con el otro. La palabra hebrea que está en el fondo de esta página evangélica, en la base de las bienaventuranzas, es asheret, cuyo significado es adelante, avanzad. Intentad ahora, por favor, leer las bienaventuranzas con este imperativo, avanzad. Adelante, y os daréis cuenta que el mensaje de Cristo ahora sí adquiere sentido, y no como propuesta desesperanzada de resignación a la miseria humana. La leeríamos de este modo: adelante los pobres en el espíritu, adelante los sufridos, adelante los que lloran, adelante los que tienen hambre y sed. Adelante los misericordiosos, adelante los puros, adelante los que trabajan, adelante los perseguidos, adelante vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien. ¿Por qué? Porque tenéis razones para seguir viviendo, para seguir amando, para seguir creyendo, para seguir esperando, para seguir luchando.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Neomar José García y a continuación repasamos la actualidad de nuestra iglesia particular, hablando de la fiesta de San Blas, es próximo 3 de febrero, para poder venerar la reliquia en la catedral, permanecer abierta de 10:30 a 1 de la tarde y de 4 a 6, donde un miembro del cabildo pues dará a venerar esta reliquia a todos los fieles que se acerquen rezando una breve oración. Hablamos también de la reunión de obispos de la provincia eclesiástica en León el próximo martes 3 de febrero, también durante toda la mañana. Retiro del arciprestazgo de Zamora con el administrador diocesano en Tábara a las 11 de la mañana el próximo miércoles 4 de febrero. Y campaña contra el hambre de Manos Unidas el próximo domingo 8 de febrero. Misa en la catedral con este motivo a las 12 de la mañana y comida solidaria a las 2 en el seminario. Vigilia también de la adoración nocturna el próximo sábado 7 de febrero a las 6:30 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima con rosario, vigilia, rosario, santa misa y vigilia. Y el nombramiento también del Palacio de Gaudí como embajador del Palacio al Ayuntamiento de la ciudad que tenía lugar este pasado miércoles 28 de enero. Y con toda la actualidad de nuestra iglesia particular nos despedimos hasta el próximo domingo 8 de febrero, recordándoles que pueden seguirnos en @diocesisastorga en Facebook, Instagram y X.